Sí.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Fátima Ranz, que es profesora del Departamento de Metodología de la Investigación y Teoría de la Comunicación en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, y a Marisa García de Cortázar, que es más conocida nuestra, la Facultad de Políticas también de la UNED y profesora de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales. En cualquier caso, además de estos perfiles, ellas son investigadoras muy avezadas ya en estudios que se inspiran, digamos, en una perspectiva de género. Para muchos de vosotros, supongo que la sociología del género y la investigación social desde esta perspectiva os puede resultar como un tema de moda, un tema muy reciente, pero en realidad, pues esto se remonta tanto en el mundo anglosajón como en España ya unas décadas atrás. Aquí en España, realmente desde hace más o menos 30 años que se están realizando distintos estudios desde esta perspectiva. Y últimamente, sobre todo en esta última década, pues ha proliferado mucho más. En cualquier caso, también, aparte de interesarnos por lo que se ha hecho en estos últimos años en España, yo creo que convendría empezar por interesarnos en los fundamentos epistemológicos de todo este tipo de investigaciones que se inspiran en la perspectiva de género. Fátima, ¿qué puedes decirnos sobre esto?
Hola, buenas tardes. Primero, gracias por haberme invitado a este programa de la Radio UNED. Y a propósito de los estudios feministas y a propósito de las epistemologías, que era tu pregunta, yo quería primero dejar claro que las epistemologías feministas no estarían, o no podríamos hablar de ellas si previamente no hubiese existido todo un movimiento feminista de reivindicación, un movimiento político. Las feministas, en coincidencia con lo que son los sociólogos del conocimiento, es decir, los nuevos estudios sobre la ciencia que han cuestionado, digamos, toda el proceder de la ciencia, creen que las epistemologías fundamentalmente son estrategias para legitimar el conocimiento. Desde esta posición, las feministas, es una de las autoras que más se ha preocupado por la epistemología feminista, ha dividido las distintas investigaciones y los estudios feministas en tres grandes áreas. Por un lado, lo que se llama el empirismo feminista, que viene simplemente a pensar que la ciencia hasta ahora ha procedido mal, es decir, se ha hecho mala ciencia, pero estaría en esta posición si cree que el método científico clásico puede servir para que las mujeres reivindiquen una mejor posición. Luego estaría el punto de vista feminista, que piensa que verdaderamente hay conflicto social y que lo que pretende es que las mujeres o la posición de las mujeres desde esa posición subyugada pueda servir para un mejor conocimiento también del mundo de las mujeres, pero desde las propias mujeres. Y por último estaría una epistemología más posmoderna, el posmodernismo feminista, en el que las creencias en la ciencia se cuestionan. Es un tipo de epistemología mucho más escéptica con la propia ciencia, con la propia razón, el progreso, etcétera. Es un resumen muy con perfiles, y casi siempre que todo este tipo de cuestiones necesitan mucho más un mayor detenimiento a la hora de afrontarlo.
Bueno, dentro de esa línea empirista que podrías decir, o de estudios más empíricos, últimamente más que discutir sobre qué perspectivas también técnicas que podríamos decir, también podríamos decir, se están utilizando, cualitativas, cuantitativas, por lo que nos compete a nosotros y nos interesa más al público al que va dirigido este programa. ¿Realmente hay algunas técnicas de investigación, Marisa, ahora te pregunto a ti, que estén que se utilicen más cualitativas o cuantitativas dentro, digamos, de las investigaciones, por ejemplo, que se están realizando en los últimos años en este país?
Es que esto tiene que ver, sí, por supuesto que hay diversas técnicas de investigación, y tiene que ver con la evolución que ha tenido en España y en el mundo los estudios sobre las mujeres. Yo pienso que un cambio fundamental en la perspectiva de los estudios de las mujeres es quizá quebrar ese criterio esencialista del estudio sobre la mujer. O sea, los estudios se han complejizado, hay muchos más enfoques, hay muchas más metodologías, hay muchas más conclusiones, hay muchos más colectivos sobre los que investigar. En este aspecto podríamos hacer, parafraseando a Marx, que no hay un hombre si no hay burgueses, intelectuales, obreros. Pues igual no hay una mujer, hay mujeres casadas, hay mujeres subyugadas, hay mujeres profesionales, hay mujeres obreras. Es decir, no hay un solo carácter un solo rótulo sobre el cual se puedan unificar todo este tipo de estudios. Esta mayor complejidad y esta mayor focalización ha hecho que también que las técnicas de investigación se vayan avanzando. Al comienzo, exclusivamente, yo pienso que se tendía a pensar en una perspectiva de analizar presencias. Y por eso los estudios de tipo secundario de cuál era la presencia de las mujeres en determinados colectivos o determinados ámbitos públicos y privados era lo que más se utilizaba. O sea, quizá desde una estrategia de la denuncia. Posteriormente han ido refiriéndose a este tipo de metodologías y se tiende más a averiguar procesos. O sea, ¿a qué procesos han tenido que llevar las mujeres para alcanzar determinadas posiciones? ¿Qué problemas se encuentran? ¿Qué dificultades? ¿Y cuáles son sus recorridos? Y esto ha hecho que las metodologías se enriquezcan, se tienda también a metodologías de tipo cuantitativo como la encuesta y sobre todo a estudios de tipo cualitativo, entrevistas en profundidad y grupos de discusión, en que la voz la tengan las propias mujeres y sean capaces de expresar su propia realidad y su propio significado. Por otra parte, pienso también que otra perspectiva importante que han experimentado los estudios de género es específicamente el tratarse cada vez más de estudios de género. Es decir, no estudios sobre mujeres, sino estudios de género como trayectorias de hombres y mujeres. No estudiar aisladamente lo que ocurre con las mujeres, sino estudiar qué es lo que ocurre a las mujeres y a los hombres en un mismo ámbito social o en un mismo ámbito profesional. Porque si no tenemos un referente de lo que ocurre con nosotros, no podemos también tener las claves para interpretar lo que ocurre con las mujeres.
Ahora lo que recuerdo, porque yo tampoco soy una especialista en investigaciones de género, pero lo que ha habido una temporada, vamos, yo recuerdo también, que se hacía mucha crítica sobre el uso precisamente de las técnicas más cuantitativas o el recurso a las estadísticas, pero vamos, todos sabemos que precisamente gracias al recurso a esas estadísticas pues se han podido un poco ayudar a poner en evidencia una serie de desigualdades, discriminaciones, etcétera, de todo tipo que han puesto también sobre aviso a las investigadoras y a los investigadores, porque parece que estuviéramos también muchas veces hablando solamente de que estos temas son tratados por mujeres. Entonces, ¿tú crees también estás en esa postura, en esa posición, Marisa?
No, en absoluto. Yo pienso que las estadísticas, que las cifras sobre universos han sido importantísimas precisamente para detectar otros problemas. Pero no únicamente en eso, sino que el hecho de que empiecen a tener consistencia y preocupación en el estudio sobre mujeres ha hecho que las estadísticas también se diversifiquen. Y, por ejemplo, la variable sexo, que en muchas ocasiones no se utilizaba, se empiece a utilizar. Y que se empiecen a hacer estudios sobre hombres y mujeres precisamente porque el estado actual de la estadística lo permite. Yo siempre pienso que la estadística, si está bien hecha, porque, claro, partimos de que las estadísticas oficiales, si es un instituto reputado, si es la Comisión Europea, si es Eurostat, es decir, organismos que tienen una reputación científica, hacen estudios y basan sus conclusiones sobre datos generales, son datos bastante incuestionables y son datos que la comunidad internacional y la comunidad científica los acepta y los cree. Y desde esa perspectiva pienso que el uso de las estadísticas y la utilización de datos secundarios para este tipo de investigaciones es absolutamente necesario.
Bueno, lo que estamos tomando y retomando constantemente es que ha habido un poco, también tú has hablado, de una evolución en la investigación también sobre la mujer y sobre las mujeres. Ha habido una especie de desplazamiento de hablar del tema de la mujer en más en abstracto para ir a colectivos concretos, a investigaciones que van más encaminadas, por ejemplo, bueno, yo la, habitualmente pues te encuentras con investigaciones que sobre todo están en, bueno, encaminadas a desbrozar o discernir un poco sobre las distintas trayectorias o las perspectivas, por ejemplo, por profesiones, casi siempre relacionando un poco tres pilares que serían las profesiones, el poder y el género, ¿no? De todas formas, también creo que ha habido una evolución que ha ido un poco también encaminado durante determinadas décadas en España, especialmente a colectivos marginales, también de mujeres prostitutas, etcétera, y ha ido evolucionando, digamos, también hacia otros colectivos que no se pueden precisamente decir que son marginales, sino todo lo contrario, ¿no? Hacia lo que podríamos llamar élites. En ese sentido, por supuesto, coexisten todo tipo de estas diferentes líneas de investigación. Pero, Fátima, tú, por ejemplo, que ahora diriges un título propio en la Universidad Complutense sobre intervención social en la violencia contra las mujeres, realmente, ¿podrías así también un poco afianzarnos más o informarnos más sobre precisamente cuáles son esas líneas que son las más destacadas, digamos, en este momento en la investigación feminista, en la investigación, digamos, inspirada sobre todo en esa pauta o en esa perspectiva de género en España?
Bien, en España, y retomando tu pregunta con las respuestas de Marisa, en España, por ser un país que está integrado en la Unión Europea, tuvieron bastante efectividad las estadísticas. Es decir, las denuncias de las feministas no hubiesen tenido buen puerto si no hubiesen sido respaldadas por las investigaciones, por las estadísticas. Y todas las políticas que hay en la comunidad, que de alguna manera son políticas de acción positiva, es decir, que intentan equilibrar, como debe ser un gobierno, y tienden a equilibrar aquellos grupos o colectivos más desfavorecidos, han afectado también, por supuesto, en el terreno de la investigación a las mujeres. Es decir, que dentro de las líneas de investigación de la Unión Europea, que después son tomadas por todos los países miembros, las líneas de investigación sobre los estudios de mujer están primadas por ser colectivos que las estadísticas dicen que son colectivos desfavorecidos respecto a otros colectivos, en este caso hombres y mujeres, y asimismo se tiende a buscar aquellas áreas dentro de las mujeres que son, digamos, más necesitadas o que necesitan una especial atención. Es el caso de la violencia con las mujeres, es el caso, sigue continuando el caso en el mundo laboral. Y, por supuesto, también se intenta buscar que las mujeres participen más en la vida política y en aquellos puestos de responsabilidades en los que todavía los hombres, a pesar de llevar en países como Suecia 40 años con medidas positivas, todavía siguen habiendo o existiendo discriminación de los hombres respecto a las mujeres. Pues bien, dentro de esas líneas, si quieres, te puedo comentar alguna línea especial, pero vamos, fundamentalmente la línea de investigación, como casi toda la investigación, está fundada en las líneas de investigación que priman o que vienen acordadas a través de el Estado español o del marco de Estado a nivel europeo.
Y ahora, bueno, para vosotros que no lo conocéis, las dos invitadas que tenemos esta tarde han participado también en una investigación realizada muy recientemente y enfocada a la universidad. Habéis hecho una investigación en la que habéis hecho una comparación también por género en las trayectorias también de los profesores universitarios. Entonces, aquí habéis hecho un modelo de investigación que me gustaría que comentarais un poco las líneas generales y cuáles han sido, en principio, los orígenes también que de esta investigación. Es decir, bueno, qué es lo que os ha inspirado, cuáles han sido las pautas y los indicios, bueno, que os llevaron realmente a plantear un proyecto tan complejo como ha sido este. Marisa.
Pues yo pienso que partimos un poco de la destrucción de un tópico. Y el tópico es que la universidad representa en España la institución más menos sexista del país. Efectivamente, desde el punto de vista del alumnado, el avance de las mujeres en las aulas universitarias ha sido impresionante, de tal manera que actualmente hay más mujeres que hombres entre el alumnado universitario. Esta idea de igualdad, aparte de que las mujeres llegan, terminan, sacan buenas calificaciones, terminan en tiempo correcto, es decir, su rendimiento académico es incluso mejor también que el de los varones. Dada esta realidad, podría pensarse que la universidad sigue siendo una especie de paraíso para las mujeres en su aspecto, no docente, sino docente. Nuestro propósito era averiguar qué es lo que pasaba con los profesores y profesoras en la universidad, qué trayectorias tenían, qué dificultades podían alcanzar y cómo se comportaba la institución con respecto al tema de la igualdad entre profesores y profesoras. Consideramos entonces que había que hacer un seguimiento de los distintos estadios en que sigue una persona, hombre o mujer, cuando se quiere incorporar a la universidad. Por eso hicimos un estudio del doctorado, porque considerábamos que el doctorado, que el posgrado, es el primer paso para incorporarse de manera profesional a la universidad. La gente hace un estudio de especialización, se vincula a un departamento, toma primer contacto con la universidad. Después seguimos haciendo un estudio sobre los profesores ayudantes, los profesores asociados, es decir, aquellos profesores que todavía están profesores en formación o con una situación inestable. Para terminar, en lo que ocurría con los profesores que ya tienen una oposición, con los profesores titulares. Esto lo hicimos fundamentalmente a través de encuestas. Después, habíamos dejado de lado a los profesores catedráticos o los catedráticos de universidad porque anteriormente ya habíamos elaborado un estudio sobre las catedráticas de universidad que nos había dado más información. Y considerábamos que este colectivo, el colectivo de catedráticos, era mucho más interesante hacerlo a partir de entrevistas en profundidad, en las que se pudieran explayar, hablar de sus orígenes, hablar de sus problemas, de sus trayectorias, de una manera muchísimo más visceral, por así decirlo, y de una manera mucho más realista y más próxima a su propia realidad. Con lo cual, lo que hicimos es hacer un análisis casi longitudinal desde los grupos de cuando se incorporan a la universidad hasta que están casi en puertas de convertirse en catedráticos, hombres y mujeres. Las conclusiones que hemos sacado pues son un poco, vienen, por lo menos yo, quizás me gustaría que Fátima también naturalmente comentara esto. A mí lo que me da la impresión es que lo que es curioso es que desde el punto de vista de las posiciones alcanzadas por profesores, por ejemplo, titulares, no presentan muchas diferencias. Es decir, no hay muchas diferencias respecto a lo que han tenido que luchar para conseguir una plaza. Pero sí aparece ahí un techo de cristal. O sea, más allá de eso, o sea, más allá de esa posición, que es una posición estable, pero desde luego no es una posición en la cumbre son las catedráticas, más allá de eso las dificultades empiezan a aparecer de una manera brutal. Es decir, ahí yo pienso que la idea del techo de cristal se ve bastante, con bastante fácilmente o con bastante claridad respecto a esto. Otra cosa es lo que piensan los propios profesores y profesoras respecto a cómo trata la universidad a hombres y mujeres. Y ahí, claro, ahí las diferencias son importantísimas. Lo que piensan las profesoras acerca del trato que reciben y acerca de las perspectivas que pueden tener para el futuro en prolongar su carrera universitaria y lo que piensan los varones es muy distinto, pero Fátima probablemente tenga también cosas muy importantes que aportar en este sentido.
Bueno, en tu línea y bueno, como la investigación ha sido conjunta, no tengo muchas más cosas que aportar así sin entrar en datos ya estadísticos y en porcentajes que no son, creo, pertinentes para hacerlo por radio. Yo lo que sí considero que efectivamente las mujeres, por supuesto que no hay diferencias en cuanto a preparación, quizá un poquito, algunas veces un poco más las mujeres en relación a sus compañeros profesores, pero sí que lo que a mí me ha sorprendido, y no sé si os parecerá sorprendente, es que las mujeres prácticamente no, las mujeres profesoras, me estoy hablando, profesoras titulares, no tienen pautas diferentes en cuanto, por ejemplo, a estado civil, número de hijos, muy diferentes en cuanto a la media nacional. Es decir, que ese valor que, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad, sabemos porque las cifras y porque los estudios nos dicen así, que las mujeres siguen siendo más responsables o ocupando más número de horas dedicadas al hogar que los hombres. Yo lo que sí compararía o de alguna forma me preguntaría es por cómo las mujeres efectivamente tienen esa doble jornada, que también la universidad hace la doble jornada del hogar y de los hijos, son también profesionales y efectivamente seguimos manteniendo que las propias mujeres no se notan mucho más discriminadas que sus compañeros, es decir, no reconocen, parece que hay una asunción por parte de las mujeres siempre que en pensar que son iguales que sus compañeros y no, de alguna forma nunca se apela a esa otra función, parece como si fuese algo natural en las propias mujeres. Es decir, que me sigue sorprendiendo que presentemos las mujeres casi los mismos resultados que los compañeros cuando verdaderamente el trabajo y la carga en trabajo, aunque sea de diferente tipo, es muy superior. Es decir, que sería interesante pensar o qué hubiese sucedido si se hubiesen compartido más las tareas entre hombres y mujeres.
Entonces, bueno, a mí me surge aquí una duda cuando habláis de que, bueno, en principio la universidad sería la institución que garantizaría y que garantiza, por ejemplo, que no existan diferencias salariales. Eso puede provocar un espejismo de igualdad y en el reclutamiento de los profesores y profesoras en los primeros estadios, digamos, pues en esas ayudantías, en esos contratos que todavía, bueno, que son los primeros pasos y de formación en el profesorado en la universidad, en eso decís que realmente ahí se nota la percepción que ofrecen hombres y mujeres ahí de dificultades específicas. Marisa, tú has dicho que es precisamente cuando se produce ese techo, se da ese techo de cristal y que es precisamente a partir ya de el último escalón, digamos el acceso casi a las cátedras, cuando sí que se va a producir los grandes hándicaps para las mujeres. Pero en los primeros estadios, entonces, ¿no se percibe así? ¿Se percibe?
Bueno, hay una cosa es las que llegan a la docencia. Porque claro, por otra parte, esto podría quizá crear la idea equivocada de que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de llegar a la docencia. De hecho, vamos a dar alguna cifra muy básica, y es que la docencia universitaria repartida por hombres y mujeres es una pirámide. O sea, en profesores ayudantes, digamos que estarían 40% mujeres, 60% varones, pero según se va subiendo en la escala de categoría docente, va disminuyendo. En nuestros profesores titulares, nada más un tercio de los profesores son mujeres. O sea, que eso es la primera cosa que hay que decir, que ya en el acceso hay una penalización. Otra cosa es decir que si comparamos las trayectorias de cuánto le ha costado a un hombre llegar a ser titular, cuánto le ha costado a una mujer llegar a ser titular, cuánto le ha costado hacer la tesis doctoral, qué posibilidades ha tenido de marcharse al extranjero. Ahí aparecen bastantes similitudes. El problema es que cuando se les pregunta a unos y otros respecto a las cualidades, por así decirlo, intelectuales y de profesionales que tienen hombres y mujeres, por ejemplo, aspectos como la capacidad docente, como la capacidad investigadora, como el currículum, es decir, aspectos de legitimación del conocimiento, están muy bien valorados. Y consideran hombres y mujeres que los dos tienen muy buenas probabilidades para triunfar. Pero no hay que olvidar que la universidad es una institución en la que se mueven otro tipo de intereses. Y la universidad, la vida de los universitarios se desarrolla en los departamentos. Si, por ejemplo, vamos a preguntar acerca de cuáles las posibilidades que tienen hombres y mujeres respecto a la ayuda que les puede prestar el departamento en el desarrollo de su carrera profesional, y todos los profesores sabemos hasta qué punto es importante esta ayuda, ahí se aparecen que las mujeres tienen muchísima menos probabilidades de tener ese apoyo con respecto a los varones.
Bueno, a mí ya casi me parece que se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría haceros una pregunta sobre una valoración puramente personal de la trayectoria de institucional, más que institucional, es de las ayudas, por ejemplo, a la investigación. Lo digo para los estudiantes que en un futuro se quieran dedicar precisamente a la investigación. ¿Cuál ha sido? ¿Se ha sufrido algún tipo de evolución o de cambio político? Y en esto ya últimamente en cuanto a inversión, a ayudas, a subvenciones en la investigación, digamos, últimamente hemos asistido a un incremento en estas ayudas o se ha mantenido, disminuye. Haceme una valoración de cuál ha sido, precisamente, si el cambio político, en este caso, en este país, ha surtido algún tipo de efecto en esta...
Bueno, Fátima, me imagino que también tendrá algo que decir. Yo pienso que sí, que efectivamente se han incrementado las ayudas para la investigación. En España, para empezar, ocurrió algo muy importante, que es que los estudios de género han pasado a formar parte de las líneas básicas de investigación del país, de las líneas prioritarias. Entonces, eso, la comunidad europea tiene muchísimos estudios también en ese sentido. Entonces, desde ahí sí pienso que se ha aumentado. Otra cosa es que estos estudios hayan permeabilizado, por así decir, la ciencia, que tenga una repercusión y que se consideren los estudios de las mujeres como estudios realmente científicos. Pero Fátima, a lo mejor quiere
terminar. Sí, yo estoy de acuerdo, y lo decía al principio, que las investigaciones en el campo de las mujeres, gracias a la entrada de España en la Unión Europea y por ser un país comunitario, nos viene marcada la línea de investigación, y se ha priorizado el campo de las mujeres, no por nada, sino, como venía diciendo, porque las estadísticas han visto y denuncian que es el campo, que uno de los campos, una de las áreas que más necesita la investigación. Entonces, estoy plenamente de acuerdo, y creo que va a seguir así, porque la investigación debe orientarse hacia aquellas áreas, hacia aquellos conjuntos de poblaciones que más lo necesitan.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo de nuevo. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias, Marisa. Y bueno, hasta la próxima. Buenas tardes.